Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo.
Hoy es martes 28 de mayo de 2019 y estos son los titulares de las informaciones más importantes. Denuncian acoso contra productores privados de carne de cerdo en Cuba. Hay pescado liberado, dicen, en algunos mercados, pero a precios estratosféricos. Por otra parte, también en el tema de la alimentación, el régimen afirma que la producción de huevos ha superado sus metas, pero las personas no lo ven todavía en las calles. Aumenta cifra de hospitalizados por dengue en Santi Espíritus. En el tema de inmigración también hay varias informaciones. La Guardia Costera de Estados Unidos intercepta un bote con 10 cubanos y 2 contrabandistas. México devuelve 95 cubanos más a la isla. Destituyen a un funcionario mexicano que pedía favores sexuales a cubanas para adelantarlos en la lista de cruzar la frontera. Cubanos en Canadá protestan por la suspensión de trámites consulares en La Habana. La organización Archivo Cuba lleva su denuncia sobre muertes y desapariciones en la isla a los Freedom Forum. Estados Unidos condena las restricciones impuestas por la dictadura al doctor Eduardo Cardet. El descarrilamiento de un tren Habana-Mariel deja 250 metros de vías férreas dañadas. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando hoy a Caridad Ramírez, quien desde La Habana reporta una denuncia sobre negligencias en la atención médica en Camagüey. En Mirada al Mundo, nuestro postigo a la actualidad internacional de la red Más Noticias, el Ministerio de Exteriores de Noruega declara que Oslo, la capital del país, será sede de nuevos encuentros entre la oposición venezolana y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. De la agencia EFE, la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner, senadora y candidata a la vicepresidencia, acudió a la segunda audiencia del juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude. De La Voz de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el premier de Japón, Shinzo Abe, discutieron en Tokio una amplia agenda de temas comerciales y políticos. De Euronews, la policía francesa ha detenido 4 personas de nacionalidad argelina por el ataque terrorista del viernes en la ciudad de Lyon. Y ahora en las notas del mundo de los deportes, que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos en el fútbol, medios de prensa en España reportan que puede ser cesado Ernesto Valverde como entrenador del Barcelona. Mientras tanto, por acá, por las grandes ligas, los Marlins ganan el último juego de su subserie de 4 ante los Nacionales. Mientras tanto, el cubanoamericano Julio Daniel Martínez dispara 2 jonrones en victoria de los Medias Rojas de Boston. Los detalles de estas noticias, queridos amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí al Recuento Informativo, La Verdad contigo. Y aquí estamos ya con la ampliación de las principales informaciones de hoy. Hay varias notas que tienen que ver con la escasez de alimentos en Cuba y la primera es referente a la carne de cerdo. Dice una nota que apareció en Martín Noticias que en medio de la escasez de carne de cerdo en los mercados cubanos, varios de los principales productores privados de ganado porcino enfrentan procesos judiciales acusados de cohecho y enriquecimiento. Así se reporta que Bismar Rodríguez Pérez, calificado como el mayor productor de carne de cerdo de la parte oriental de Cuba, está siendo juzgado por el delito de cohecho. Igualmente pasa con el cubano Johnny Castelló, a quien se considera uno de los mayores productores de la zona de Las Tunas, igualmente pues está bajo juicio también por el delito de cohecho. Desde Ciego de Ávila, mientras tanto, se reportó que últimamente han comenzado confiscaciones y procesos legales contra productores privados de carne de cerdo, lo cual incrementa el déficit del producto, así como por otra parte el aumento en los precios de la lista. Sobre la escasez de alimentos en los mercados cubanos, se pronunció el viernes la Mesa de la Unidad de Acción Democrática con un llamamiento hecho público, explicó el coordinador de esa organización opositora, Manuel Cuesta Morúa. Morúa dijo: hay cuentapropistas, hay campesinos listos, dispuestos para alimentar a este pueblo. Estamos situados en un terreno difícil y la única responsabilidad recae en la incapacidad del régimen para dar las respuestas apropiadas al momento, concluyó. Por otra parte, y según han reportado diversos medios de prensa, el régimen ha dicho que la producción de huevos pues se estabiliza, que ha superado las metas, pero todavía no se ven en los mercados. Autoridades del Ministerio de Agricultura estiman que la producción de huevos para mayo sobrepasará lo previsto en la etapa, un hecho que el diario oficial Granma presentó como la mejor respuesta de los trabajadores avícolas ante las dificultades sorteadas en cuanto a la disponibilidad de materia prima. El precio de los huevos en febrero pasado, de 2 pesos la unidad en el mercado negro, llegó a costar 5 en el mes de marzo. En abril, funcionarios del sector y el propio Miguel Díaz-Canel reconocieron la escasez de huevo y lo atribuyeron a que las gallinas no tuvieron alimento necesario en el tiempo oportuno y con la calidad requerida. A su vez, pues que lógicamente culparon de estas limitaciones a lo que sucede con el embargo de Estados Unidos. El órgano del Partido Comunista no precisa cuándo se estabilizará la distribución del producto. El huevo sigue escaseando en los establecimientos comerciales estatales. Los que el gobierno vende a través del sistema de racionamiento sencillamente no alcanzan para cubrir la demanda. Por otra parte, también tenemos una información acerca del pescado. Esta viene a través de Martín Noticias y dice que los residentes de la capital cubana tuvieron este domingo la posibilidad de comprar pescado si alcanzaban a llegar antes de que se acabara su existencia y después de una larga y extensa cola de espera. La noticia no logró espacios en la prensa oficial, pero se conoció a través de las redes sociales, especialmente en Twitter, donde muchos ciudadanos tomaron fotos de la venta de pescado, sus precios y sus colas. Cuando te entren ganas de irte para Cuba, solo mira este cartel, enseguida te arrepientes, comentó Osmani en una aparente referencia a quienes viven fuera de la isla y añoran regresar. En la foto pues se ve los carteles anunciando los precios del pescado. La utilización del eufemismo liberado y controlado para promover la venta racionada de pescado sin tener que definirlo así provoca comentarios humorísticos y sarcásticos en algunos usuarios de las redes. Al menos el pescado está liberado, dijo Ami Magaña. Liberado, pero controlado. Los reyes de la semántica, respondió Osmani. Más noticias aquí en Recuento Informativo, queridos amigos. Pero eso tan solo será después que regresemos de nuestra pausa habitual. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante, como les decía, tendremos otras informaciones para ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9,490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Tras ser candidato para ganarlo todo en la temporada, el Barcelona de Lionel Messi y compañía cayó ante el Valencia en la Copa del Rey y no hubo ni triplete ni doblete, ganando solamente el título de la Liga Española. Finalmente, el Valencia acabó con el reinado del Barcelona en la Copa del Rey al vencerlos 2-1. La del sábado pasado fue una noche para el recuerdo, donde hubo un campeón vencido a pesar de su favoritismo y un nuevo rey que, jugando buen fútbol, mereció justamente la corona. Los dos sonados fracasos del Barcelona en Champions y en la Copa del Rey han hecho que se disparen las informaciones sobre un inminente despido de su entrenador Ernesto Valverde. Lo cierto, amigos, es que el Barça no supo manejarse en situaciones extremas y no pudo evitar estas dos derrotas que parecen marcar un final a una era. Ahora le toca a la directiva reflexionar qué hacer para la próxima campaña, y todo indica que lo primero será buscar otro entrenador. Y nos vamos al béisbol. José Ureña lanzó muy bien por 7 innings y los Marlins de Miami superaron el lunes 3-2 a los Nacionales de Washington, que desperdiciaron otra vez una buena actuación del derecho Max Scherzer. Ureña toleró 2 carreras limpias y 4 hits para su tercer triunfo ante 6 fracasos. Por su parte, Scherzer lanzó 6 innings y se marchó con ventaja de 2-1, pero el bullpen permitió la carrera del empate en el séptimo y el relevista derrotado y ex Marlin Kyle Barraclough la de la ventaja en la octava entrada. Con esta victoria, los Marlins evitaron la barrida en la serie de 4 juegos. Y en otro partido del lunes, el toletero cubano-americano Julio Daniel Martínez disparó par de jonrones en la victoria 12-5 de sus Medias Rojas de Boston sobre los Indios de Cleveland. Y en otros resultados de la jornada del lunes en las Grandes Ligas, en la Americana, Marineros vencieron a los Rangers 6-2, Orioles a los Tigres 5-3, Rays a Azulejos 8-3 y los Atléticos a los Angelinos 8-5. En la Liga Nacional, Dodgers vencieron a los Mets 9-5, Rockies en 11 entradas derrotaron a Cascabeles 4-3 y Piratas y Rojos dividieron honores. A primera hora ganaron los Piratas 8-5 y a segunda hora los Rojos 8-1. En partidos de Interligas, los Yankees derrotaron a los Padres 5-2, Astros vencieron a Cachorros 6-5 y Cerveceros a los Mellizos 5-4. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí, amigos, de vuelta ya con más noticias para ustedes. Cubanet.org está reportando aumento de la cifra de hospitalizados por dengue en Santi Espíritu. Las autoridades sanitarias de Santi Espíritu han señalado que el número de casos de personas ingresadas por dengue se ha disparado en lo que va de año. El doctor Manuel Rivero Abella, director de salud en esa provincia del centro del país, reveló al diario Cambrai que si bien no ha habido que lamentar pérdida de vidas, el control de la enfermedad no está siendo efectivo. Hemos tenido un número importante de ingresados en nuestras terapias, que duplica en 4 meses todos los que tuvimos en el año pasado, dijo el funcionario, quien subrayó que los pacientes están llegando en estado ya avanzado de la enfermedad. El doctor Rivero Abella señaló que el 40% de los casos que se están procesando están dando positivo, número muy por encima del promedio nacional, que oscila entre 5 y 6%. Y en el tema de inmigración, amigos, tenemos que los guardacostas de Estados Unidos interceptaron una embarcación con 10 cubanos y 2 presuntos contrabandistas a unos 20 kilómetros de las costas de la provincia cubana de Villa Clara, según se supo el sábado. También, otra información, está a la cuenta de que el Instituto Nacional de Migración de México dio a conocer el sábado la deportación de 95 cubanos con una condición migratoria irregular, así lo definen, en el suelo azteca. En su cuenta de Twitter, la institución valoró la devolución de los migrantes como un retorno asistido en atención al acuerdo de las autoridades del gobierno de Cuba, cumpliendo con las normas y procedimientos migratorios vigentes. Por otra parte, el ayuntamiento de Acuña, en el estado mexicano de Coahuila, la semana pasada cesó de su cargo al director de Protección Civil y Bomberos, Leonardo Daniel Carrera Martínez, acusado de extorsionar y pedir favores sexuales a los migrantes. La denuncia fue acompañada por fotos explícitas publicadas en las redes sociales que involucran a este funcionario. También en Canadá, un grupo de cubanos residentes en ese país se manifestó el sábado en Montreal para exigir el restablecimiento de trámites de la sección de inmigración de la Embajada de Canadá en La Habana y la agilización de los procedimientos migratorios para sus familiares en la isla.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
La Habana, Cuba. Desde su sede central, Caridad Ramírez Ulloa, presidenta del Partido Cubano José Martí. Declaración de la presidenta del Partido Libertario Cubano de la provincia de Camagüey, Elsa Fernández Graell. La denuncia de la asistencia médica. El día 22 de mayo fue dada de alta del Hospital Manuel Asunce por una intervención quirúrgica de un retrocele, donde la enfermera del subconsultorio tenía que retirar la sonda de la enfermera que encontraba en un foro científico. Más tarde, Alexis Muñoz estaba en una máquina para llevar a su esposa a otro consultorio donde la doctora del puesto médico le dice que ella no atiende y que la podía atender dentro de un rato. A la media hora le explica que ella no podía retirar la sonda. Este consultorio pertenece al local 7 de Hidrógeno. Fernández acusa al gobierno por la potencia médica que no existe.
Queremos aprovechar la oportunidad para saludar el trabajo de la Comisión Justicia Cuba, una comisión internacional compuesta por activistas de 10 países diferentes que llevan ya 2 años investigando los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Han recibido reconocimiento internacional en diferentes instancias, sobre todo en la misma sede de la Organización de Estado Americano, donde llevaron a cabo una magna audiencia sobre los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Este mensaje especialmente es para aquellos dentro de Cuba que son los soldados, los peones de la represión. Si te ordenan los pinchos, si te ordenan los corruptos a que lleves a cabo actos en contra del pueblo, crímenes que violan la misma humanidad del pueblo de Cuba, no lo hagas, porque típicamente se escapan ellos y te quedas tú.
Ni un año más de dictadura.
Porque en 60 años, una sola familia y sus testaferros se han adueñado de las riquezas del país para su beneficio personal.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Oslo será nuevamente espacio del acercamiento entre representantes de la oposición en Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Así lo anunció el Ministerio de Exteriores de Noruega.
Reiteramos nuestro compromiso de seguir apoyando la búsqueda de una solución acordada entre las partes para Venezuela. Así reza el comunicado del gobierno escandinavo. Sin aludir directamente la reanudación del acercamiento con el régimen de Maduro, Juan Guaidó aseguró en Carora, Estado Lara, que ni él ni sus partidarios dan aval a los que llama falsos diálogos. Y es que ya son 4 meses desde que en Venezuela coexiste la fuerza de un mandatario interino, la de Maduro, y el recrudecimiento de la crisis y escasez en el antes próspero país suramericano. Noruega dice que se reactivarán los diálogos, de los que no da detalles ni tampoco de los que llama contactos preliminares. El país escandinavo goza de reconocimiento como Estado facilitador en procesos de paz, como el adelantado en 2016 por el gobierno Santos y las antes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
La exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner acudió a la segunda audiencia del juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato. La actual senadora y candidata a la vicepresidencia llegó a los tribunales federales de Buenos Aires y esta vez no fue recibida por militantes. Una vez dentro del tribunal, Cristina Fernández se sentó junto a su abogado Carlos Beraldi en la última fila y no despegó su mirada de su teléfono celular. Fernández, que el pasado 18 de mayo anunció su candidatura a la vicepresidencia para las elecciones de octubre próximo, es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde nació Kirchner y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas del detenido Lázaro Báez, ex colaborador y amigo de la pareja.
El presidente Donald Trump tendió puentes con el primer ministro japonés y se mostró dispuesto a que Tokio pueda mediar en la cada vez más aguda tensión con Irán.
Es bien conocido que el primer ministro y Japón tienen una muy buena relación con Irán, así que veremos qué pasa. El primer ministro ya me ha hablado sobre eso y creo que a Irán le gustaría dialogar, y si a ellos les gustaría hablar, a nosotros también, así que veremos qué pasa.
Estas declaraciones las realizó después de reunirse con el recién coronado emperador Naruhito durante una ceremonia en el Palacio Imperial. Estados Unidos y Japón buscan seguir adelante con las negociaciones de un nuevo tratado comercial, y algo de eso adelantó el mandatario durante una rueda de prensa conjunta.
Nuestro objetivo es reducir nuestro déficit con Japón, eliminar las barreras de intercambio comercial y de cualquier tipo para que las exportaciones de Estados Unidos realmente tengan una base justa y muy profunda.
Abe se mostró receptivo a lo que denominó el progreso constante de las conversaciones comerciales con Estados Unidos, en particular con respecto a los sectores de energía, digital e infraestructura.
Desde que el presidente Trump llegó al cargo, las compañías japonesas decidieron realizar nuevas inversiones por un monto de 24,000 millones de dólares con Estados Unidos, creando así 45,000 nuevos empleos.
En una cena de gala con el emperador japonés, Trump enfatizó que Estados Unidos y Japón entraron en una nueva etapa de su relación bilateral. El mandatario estadounidense es el primer jefe de Estado que se reúne con el emperador Naruhito. Jorge Agobián, Voz de América.
La policía francesa ha arrestado a un estudiante de informática de 24 años sospechoso de poner la bomba que la semana pasada hirió a 13 personas en Lyon. Otras 3 personas fueron también detenidas en relación al mismo caso, entre ellas su padre y su madre. El arresto del principal sospechoso, de nacionalidad argelina, fue posible gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la ciudad francesa y al hallazgo de restos de su ADN en la bolsa en la que estaba el explosivo. El individuo fue interceptado este lunes al bajar de un autobús.
Inicialmente había pocas pistas, pocos elementos, pero suficientes para estudiar cerca de 300 llamadas telefónicas. Se han visto también varias horas de vídeos de los diferentes municipios, tanto de Lyon como de los alrededores. Las investigaciones han permitido apuntar a un presunto autor.
Las autoridades registran ahora su domicilio situado en Ulán, a las afueras de la ciudad. Hasta allí se han desplazado una quincena de vehículos de las brigadas especiales. El edificio ha sido desalojado por miedo a que haya explosivos en el apartamento del sospechoso. El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, insistió en felicitar a todas las fuerzas movilizadas por su excepcional trabajo en un plazo de tiempo extremadamente corto. La investigación continúa. El tiempo depende de la policía, dijo, pidiendo que se respeten los plazos en el curso de la investigación.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El titulado presidente Miguel Díaz-Canel anduvo ayer de recorrido por la feria Expo Cuba. En esta feria, según la información divulgada por Radio Rebelde, se exhiben productos fabricados en el país, procurando que estos sean conocidos por los asistentes, especialmente los responsables de empresas, de manera que todos estén al tanto de lo que se produce en la isla y así no importen nada de lo que pueden obtener en el mercado interno. El caso es que, hablando allí, Díaz-Canel llamó a cambiar la mentalidad importadora y en otra parte de su discurso expresó, cito, "Esta cita hace soñar y demuestra que podemos ayudarnos los unos a los otros". Fin de la cita. Me parece que es evidente que a todo país le conviene consumir sus propios productos antes que comprarlos del extranjero. Y por lo tanto, el llamamiento del presidente de dedo debiera dirigirlo y hacerlo cumplir por el gobierno que él mismo preside, que es la única entidad autorizada para importar algo. El ciudadano común y corriente en Cuba no puede importar nada. Pero además, hay algo que yo no sé si escapa a la percepción de Díaz-Canel, y es la crisis que el pueblo cubano está viviendo en cuanto a la alimentación. Crisis que, según todo parece indicar, está rozando ya los límites de la desesperación. Al pueblo cubano no le interesa en estos momentos si el pollo, el arroz, el aceite, los huevos, todo lo que necesita y no encuentra, viene del extranjero o viene de Guira de Melena. El pueblo lo que necesita es que la comida llegue a sus fogones y que haya combustible para cocinar, de manera que sus hijos puedan comer. Y en última instancia, la responsabilidad de que esto suceda, que la gente pueda comer sin tener que perder la vida en una cola, recae fundamentalmente en dos personas: el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro Ruz, y el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Por lo tanto, señor presidente, eso que usted ha dicho de que esta cita hace soñar suena muy poético, pero estos no son momentos para soñar, sino para resolver. Y lo primero a resolver precisamente es la escasez de comida, las necesidades primarias que está sufriendo el pueblo cubano. ¿O es que el hambre en Cuba es también irreversible? Amigos, y así concluye la presente edición de Recuento Informativo. Gracias, gracias mil por la atención que nos dispensan, y recuerde que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarles la edición correspondiente de esta revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.